¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir a Córdoba Competición Fair.
Hola Lichi, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer, un honor venir acá. Sobre todo, bueno, hablar un poquito de lo que fue nuestra victoria o lograr el campeonato del mundo. La verdad que fue muy, muy lindo, algo soñado, después de 5 fechas muy, muy difíciles en las que arrancamos con el Dakar, Abu Dhabi, Portugal, la Ruta 40 y definirlo en Marruecos en la última etapa. Fue muy lindo haberlo coronado, la verdad que es un honor para mí como cordobés llevar la bandera de Córdoba y junto con Vale estar en lo más alto del podio. La verdad que es muy, muy lindo. Yo todavía no caigo de la dimensión del logro. Será un poco por mi perfil, porque siempre trato de ser un poco perfil más bajo, mantener tranquilas las ansiedades, pero yo creo que poco a poco eso, o con el pasar del tiempo, voy a ir tomando más dimensión real de lo que he logrado, que no es poco, un título del mundo. Pero sí te puedo decir que estoy muy, muy, muy feliz.
Sí, totalmente. Me imagino, Fer, ya lo vamos a repasar, nos vamos a comentar cómo ha sido la temporada, lo que se ve en el Rally Dakar, cómo fue la definición, eso decías, el último etapa, ¿no? Definiendo el título. Bueno, el hecho de que vos fuiste campeón, también tu piloto, ¿no? O sea, peleaste al final, no se dio, pero digo, estuvieron ahí mano a mano con los mejores del mundo. Bueno, sí, cómo lo vieron, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen de ganar, a todo esto viene de ganar usted también el fin de semana con Damián Ibarra en la clase junior del Rally Cordobés. Así que bueno, son todas victorias, son todos positivos para usted este año.
Sí, la verdad que este fin de año es, la verdad que es algo hermoso por cómo se dio, estrenar el título de campeón del mundo en el Rally Cordobés con un amigo como Damián. La verdad que fue muy, muy lindo. Ganamos las 7 pruebas especiales, las ganamos de punta a punta. Así que nada, muy, muy, muy contento de que se dé así el cierre del fin del año. En el medio tengo que sumar el viaje a Ruanda, a la
coronación de FIA.
Exactamente. Así que eso, voy a estar viajando seguramente la semana del 8 de diciembre. El 13 es la premiación, pero el 10 ya tenemos que estar allá. Así que, bueno, nada, eso también sumarle.
Una locura eso, ¿no?
Sí, tengo que sumarle eso, estar, bueno, 10 días afuera, volver, estar 10 días acá y después ya el 28 estimo que ya estaré viajando de nuevo a Arabia Saudita para prepararnos para el Dakar.
Impresionante, lo que va a vivir va a ser increíble, porque una carrera de Rally Ride es cientos de semanas, de días, de horas, de todo, ¿no? Es mucha preparación, pero bueno, quiero ir al punto final de la temporada donde te consagras campeón, pero la carrera esa de Marruecos, porque fue la última fecha del año, porque previo a eso fue la de Portugal, ¿no es cierto?
No, la Ruta 40, acá.
Ah, Ruta 40, perdón, Ruta 40, claro, bueno, veníamos más o menos cercanos hasta Marruecos. Y obviamente que la carrera de Marruecos es la última gran preparatoria también de muchos equipos, ¿no? Debutó Dacia en el Dakar, para el Dakar, ¿no? La Ford Raptor y demás. Pero me decía también Tomás Perotti de Surti Rally, que también es muy impresionante la diferencia de costumbres que hay. Me imagino que no debe ser el único lugar que lo viven, pero quizás para él era la primera vez y bueno, me mostró un video, qué sé yo, que además es un lugar, o tiene lugares muy lindos, ¿no? Marruecos. Entonces digo, ¿cómo lo viviste vos en un momento de definición, en que es diferente, que si sale campeón, que se podía dar? Ni sé si se puede tomar alcohol, si hay. No sé si tomas alcohol, pero digo, por cuestiones de festejar de manera diferente, celebrarlo, se vive diferente un fin de semana de carrera, o estás muy metido en la carrera, por ejemplo, puntualmente en este punto, digo, ¿no?
La verdad es que Marruecos es hermoso, o sea, como país y la cultura es muy, muy tradicional, ellos son muy, muy patriotas de sus costumbres. A ver, no por religión, el alcohol, claro, es cero, pero bueno, están muy abiertos al turismo y vive casi que te diría el 100% del turismo. Son productores, tienen un poco de ganadería, muchos olivos, tienen dátiles.
¿Estuviste en el país antes de ir?
No, pero ya es la segunda vez que voy y yo viajé una semana previa en los test, más la semana de carrera, y después nos quedamos una semana más de vacaciones con la familia de Seba, mi mujer y todos, nos quedamos ahí recorriendo y ya el último andaba sin GPS, ya me movía de acá para allá. La verdad que es muy lindo ver cómo ellos son muy patriotas o muy tradicionalistas, las comidas típicas, el cuscús, después usan un condimento, no sé cómo es el nombre, pero muy característico de ellos, que para mí es muy invasivo, es rico, pero comes pollo, verdura o pavo, lo que fuese, y todo tiene el mismo gusto. Pero bueno, nada, la verdad que fue muy, muy, muy lindo. Lo disfrutamos mucho, tanto la previa como en carrera. Obviamente con toda la presión y con todo lo que implica estar corriendo una fecha del campeonato del mundo, sabiendo que teníamos la FIA siguiéndonos y persiguiéndonos en cada instante, en cada movimiento que nosotros hacíamos, tanto nosotros como Yassir Zaidan. Uh-huh. Sabíamos que teníamos que hacer todo lo que el reglamento dice, lo tenemos que cumplir, y es un estrés extra, digamos, más allá de la presión deportiva, porque desde un punto en un refueling, frenarte sobre la ruta en un punto que no está marcado en el GPS, son un montón de cosas que tenés que empezar a tener en cuenta, que antes en otra carrera estás un poco más relajado, pero acá tener esa presión de que la FIA constantemente te está monitoreando tiene un extra. Pero bueno, al menos de mi parte yo lo pude sortear de la mejor manera, hice una muy buena preparación física y psicológica antes de viajar. Y bueno, tanto con Seba en los test, esa semana previa ya nos permitió hermanarnos y entrar en esa sinergia o en esa sincronía entre los dos, que ya con una simple mirada ya nos entendíamos lo que le pasaba al otro, lo que pensaba y demás, que es muy importante tener esa conexión.
¿Eso arriba del auto?
Eso arriba del auto, exacto.
Con los cascos, todo, que no se ve mucho tampoco.
No. Y después
no te puedes mover,
con un gesto en la mano yo ya sé qué es lo que él está pensando, digamos. Lo estamos trabajando también con José Pedro, que es un psicólogo chileno que trabaja con deportistas de alto rendimiento, y justo tuvimos la suerte que él estaba trabajando en Barcelona, entonces 3 días previo a la largada él cruzó a Marrakech, trabajamos ahí 2 días muy intensos, que emocionalmente te hacen mover muchas cosas y estar preparado, trabajar con visualizaciones y demás, que la parte del entrenamiento mental es muy importante, que por ahí antes capaz que no se le da tanta importancia y hoy por hoy es igual de importante que la parte física como también la económica. Entonces nos preparamos de la mejor manera y bueno, por suerte salió una carrera muy linda, con muchas adversidades climáticas. En el desierto tuvimos mucha lluvia, la primera etapa se demoró y se acortó por la gran cantidad de agua que había caído. Uh-huh. Las dunas estaban muy blandas por tanta agua y un calor terrible, que por primera vez el viento me calentaba el auto. Teníamos en las dunas, teníamos mucha temperatura de 115 grados para el motor, que es muy alto, pero bueno, sí es importante tener un buen conocimiento del fierro, porque yo sabía que ese motor hasta 125 grados aguanta, pero yendo con todas las luces de alarmas y alertas prendidas y transmitiéndole tranquilidad a Seba, que yo la temperatura la tenía controlada, yo veía que subía 2 grados, pero cuando tocaba una pequeña bajada ya bajaba 1 grado, entonces lo iba yo manejando y también navegando, que eso también fue muy difícil. Fueron en una etapa de que teníamos unos 40 kilómetros, que uno siempre que tiene temperatura trata de ir en contra del viento para que el viento te enfríe el auto, y esto era al revés, el viento me calentaba el auto, entonces tuve que empezar algunos se frenaban a esperar que se enfríe el auto, y yo opté, tenía un cap de 11 kilómetros en el cual opté ir medio 45 grados, sin huella, sin nada, pero yo no me frenaba y confiaba en que tenía que hacer los 11 kilómetros con un rumbo desviado, cumplir el kilometraje y después cortar transversalmente a la trayectoria. Entonces eso nos permitió adelantar mucho a muchos que estaban frenados, si bien hice más kilómetros, pero nunca me detuve. Entonces, bueno, nada, son picardías y cosas de propios de la experiencia, de haber corrido tantos años, de entender el vehículo, porque otros, cuando llegamos al campamento, el ingeniero me preguntaba por qué no había frenado, le expliqué los motivos, analizaron los datos y vieron que lo que yo había hecho estaba bien, y teníamos un compañero de equipo que quería que le cambien el motor porque la bomba de agua o el radiador no estaban funcionando, y en realidad era que todos teníamos temperatura y había que tomar alguna decisión, o frenar o seguir con este rumbo. Así que, bueno, nada, también ver que el trabajo y la experiencia que uno vuelca sobre la pista se ve reflejado en los tiempos, también es muy bueno. Y muy gratificante todo el hecho de poder coronarlo en la última etapa, fue algo muy, muy, muy lindo.
Sí, fue, o sea, en el sentido de ese de... Muy interesante lo que comentabas, ¿no? Como viéndole, vas pispeando las cuestiones técnicas y se va todo muy al límite. Como es el automovilismo, ¿no? Pero en este caso, con temperaturas, con otras cuestiones que por ahí uno puede ir manejando hasta cierto punto. Pero digo, esa cuestión que decías, lo emocional de definir en la última etapa el título del mundo, en tu caso favorable para vos. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué nos podés trasladar en cuanto a emociones, sensaciones? ¿Y qué le podés contar a la gente? No, porque digo, quizás ni pensabas en ese momento en el título, porque estabas, no sé, con un quilombo de la temperatura, de la de que no me pierda, de que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, o sí, o estabas todo el tramo o toda la etapa pensando, bueno, si gano, si estoy segundo, si no sé qué, puedo ser campeón del mundo. Digo, ¿eso también te jugaba en la cabeza?
Sí, siempre, a ver... Siempre lo tenés presente o inconscientemente está dando vuelta. Trabajas mucho para desviar del foco de claro. la atención en eso, pero siempre sabes que nos empezás a sentir un ruido en el auto, sabes que si golpeaste, che, y si me quedo, pierdo tanto tiempo, le llevo diferencia al otro, los cálculos mentales existen.
Vas sacando cuenta.
Pero bueno, nada. A ver, creo que es una virtud mía la tranquilidad y ser consciente del tiempo y el espacio donde estoy y poner foco en terminar la etapa, que sea lo que tenga que ser. Yo estoy dando mi máximo, me hablaba yo mismo, lo hablaba Seba me hablaba a mí. Es como que buscas siempre bajar la espuma, digamos, de esa algarabía que puede llegar a ser un post, porque puedes terminar con las manos vacías, que también hay que estar preparado para eso. Entonces, bueno, nada, la verdad que lo fui manejando de una manera correcta, en la que me permitió disfrutar del mientras tanto, y una vez logrado el objetivo, disfrutarlo también, no con total alegría, digamos, como nos hubiese gustado, porque Seba no pudo coronar el título mundial, entonces como que era un sabor agridulce, pero contento con haber dado el 100, contento con el equipo, contento con el auto, contento con Seba, porque fue un año increíble. Si a principio de año nos preguntábamos si íbamos a estar peleando el podio del campeón del mundo, capaz que lo dudaba, y hoy por hoy, si miramos el vaso medio vacío y nos quedamos con que Seba fue segundo y yo fui campeón y que no fue el objetivo el 100%, creo que estamos desviando la atención en que decir, si arrancamos en un año en el que no sabíamos si íbamos a pelear el título y que uno haya sido campeón y el otro el segundo mejor piloto del mundo, es muy, muy, muy bueno. Entonces creo que eso es lo que hay que poner en la balanza.
Sí, vos sabés que a propósito de eso que decías, en cuanto a que podés ser campeón, que era en tu caso, que te se podía dar, pero podías, no sé, abandonar y ser segundo, subcampeón, y que es un golpe obviamente a la anímico, a la moral, pero... Uno tiene que entrar en contexto, y obviamente que uno es exitista de por sí, más los argentinos, de que ser subcampeón del mundo es un montón. O sea, lo hablábamos con Nico Cavillas y con Vale Pertegarini, que justamente fue al revés, igual que ustedes. Claro. Y decía, yo termino subcampeón del mundo y es un montón. O sea, y si fuera quinto del mundo, también está genial, porque imagínense que, y esto también lo pongo ahora en ejemplo de la audiencia misma, que fuera el segundo mejor periodista del mundo, más allá que después último en automovilismo seamos 10 los que participamos, pero es un montón, o sea, es muy difícil, y si sean 10 que lo participan, son los 10 mejores del mundo. O sea, en ese sentido quiero decir que es recontra difícil, y por más que sea segundo, es también muy, pero muy bueno. Y por eso digo que es un montón el logro de ustedes, y en el caso de Seba, bueno, que es subcampeón, pero viene de Ecuador, países que tenemos muchas dificultades. Vos mismo, Fer, lo vivís desde aquí de Córdoba, lo contabas un rato, de rally cordobés, a ser campeón del mundo es grande, es muy grande la cuestión, digo. Por eso te pregunto, ¿qué te pasó cuando llegaste y taqueo final, línea de meta, entrega planilla, sabías que eras campeón del mundo? Que por ahí decías, no fue quizás la alegría al 100% porque tu piloto no fue campeón, pero capaz que vos sentiste que como que estabas cumplido en cierto sentido, ¿no?
La verdad que sí fue...
¿Descargaste de emoción? Porque muchos dicen eso, ¿no? Cuando salen campeones es más descarga que felicidad, ¿no?
Sí, la verdad que también sí fue muy lindo que tuve el apoyo de mi mujer, de mis viejos que viajaron.
Estaban todos
ahí,
allá.
Estaban todos allá. Fue algo muy lindo.
De cagar, de calor, ¿no?
Sí. Pero cruzar la línea de meta y ver la bandera argentina, ver a mi familia que tanto me apoyó, porque no puedo decir que me dio otra cosa que no sea apoyo, porque esto es, la navegación es un deporte individual mío, pero que sin el apoyo de ellos no lo podría haber logrado de la manera en la que lo logré, con plena confianza, tranquilidad y felicidad. Entonces, cuando crucé la línea de meta fue esa alegría de decir, che, lo logré, algo que soñé de muy, muy chiquito, fue estar realizado. Entonces, sí, fue una emoción muy, muy, muy linda, que a la hora de apoyar la cabeza en la almohada esa noche fue como que dije, sí, lo logré, esto que soñé con 8 años, cuando veía el Dakar por la tele y que yo le decía a mis viejos, che, yo quiero correr el Dakar, se miran y decían, no saben la familia en la que nació. Y después mi hermano más de grande, cuando le conté, quiero correr el Dakar, me dijo, proponételo. Y bueno, lo logré, que tengo aquel tatuaje que hice, convierte tus sueños en objetivos. Cuando me lo propuse a correr el Dakar, lo cumplí, corrí 5 Dakar y hoy por hoy decir que soy campeón del mundo, creo que la felicidad es plena. Y nada, eso, cruzar la línea de meta y ver a toda la familia, todo el equipo de Barcelona, que también estaban más contentos que nosotros, porque ellos se forman una familia, son muchos días en los que compartimos, y esa relación, ese vínculo piloto navegante, mecánico, ingeniero, director deportivo, o sea, se termina haciendo una unión muy fuerte. Entonces, ver la alegría de los chicos y la alegría nuestra era inmensa. Entonces, creo que eso es lo mejor que tiene el automovilismo, cuando se dan estos grandes resultados.
Fer, la última antes de ir a la tanda, porque recién lo decías, soñaste siempre ser el navegante de Rally Raid, no sabías que se llamaba así, era el Dakar, en todo caso de cross country si querés off-road, pero arrancaste en el rally, pensaste siempre, arrancar en el rally convencional, digo, para hacer el raid, o se dio así, o primero pensaste ser navegante de rally y después se fue dando la navegación.
Por cómo se me presentaron las oportunidades a mí, siempre soñé con ser navegante. Nunca, ni siquiera sabía que eran dos disciplinas distintas. Uh-huh. Arranqué con el rally zonal en mi primera carrera en Calera, con Pablo García, que también es otro gran amigo que me dio la vida. Y él, sin experiencia, me dijo, che, ¿me acompaña? Le dije sin dudar que sí. Y bueno, después carrera a carrera, con... yendo a visitar talleres, preguntándole a amigos, hoy al Benja Lozada, que es mi uh-huh. jefe directo en la empresa, fue también quien me abrió las puertas a mi primer piloto en el off-road, que fue Hernán Roberti de Santa Fe, con quien corrí mi primer Dakar. Entonces, nada, se fueron dando las oportunidades y bueno, nada, muy contento de haberlas aprovechado, a cada una de las oportunidades que se me presentaron.
Y vaya que lo has hecho, llegaste a lo máximo en el mundo. Ya seguimos la charla con Fernando Acosta, que está aquí para dialogar, para compartir esta jornada, este jueves de Córdoba Competición, que por supuesto nos halaga con su presencia. Es justamente quien está hablando aquí, que han escuchado hasta recién. Es campeón del mundo de Rally Raid, es navegante, por supuesto, es cordobés. No será Montiel, no será Messi, pero es campeón del mundo. Es otro tipo de campeón del mundo en todo caso. Hacemos la tanda y ya volvemos. Le decía recién a Fer que vienen de ganar el fin de semana. Está el piloto, de Damián Ibarra. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto de tenerte. Estamos aquí con tu navegante, campeón del mundo. ¿Cómo andás?
Bueno, buenas tardes. Saludo a todos. Saludo ahí a Fer, al pro, como le digo yo, y hoy más pro que nunca.
Bueno, decía recién Fer que estrenó el Campeonato del Mundo, el título justamente mundial que logró con el en Marruecos, con vos. Sí que tuviste la elección, fue tuya, fue para vos, digamos, ¿no? De ser el primero que navegue el campeón del mundo, Fernando Acosta, en el rally no fuerte, toma para vos.
Va a quedar en las estadísticas.
Sí, claro.
Que, igual no le quedó mucha alternativa, porque obligado, no quería correr porque subió mucho el case de que es campeón del mundo ahora, pero bueno, tuvimos que hacer un esfuerzo grande familiarmente para que bueno.
Bien, comprate un juego menos de goma para pagar al navegante.
No, tuvimos que bajar alguna actividad de mis hijas, ¿viste? Bueno, no van viaje de estudio y esas cosas para poder...
Qué presión, Fer, es bravo, así que te digan.
No, olvídate. Hola, pro. Buenas tardes. La verdad que sí, se notó esa falta de actividad de las chicas durante la semana, porque en el hockey vienen complicado.
El entrenamiento le faltó. Che, Dami, bueno, ¿y cómo lo viste el fin de semana con Fer? Sé que son, también tienen una linda relación. Y obviamente volvía después de navegar, después de mucho tiempo, también Fer en tu caso, ¿no? A un auto de rally, ¿no? En una carrera, en este caso del cordobés. Lo terminan ganando, Dami, así que bueno, fue todo perfecto, redondito lo de ustedes.
Sí, la verdad que es muy lindo, al margen de su título, que es muy importante y que nos enorgullece a todos, más a los amigos y a la familia, creo que más aún, correr con un amigo, empezamos siendo piloto y navegante y terminamos siendo amigos y grandes amigos, entonces es como por ahí, no sé, la semana me cruzaba con el gimnasio o en algún lado con gente, te digo, sí, lo que pasa es que me sale tan natural correr con Fer que muchas veces que me hago cuenta que voy corriendo solo. Llega a un punto donde ya con un gesto, con un tono de voz, con algo, ya sabe el uno al otro lo que le molesta, lo que no le molesta, lo que necesita, lo que no necesita. ¿Cuándo hay que quedarse callado? ¿Cuándo hay que hablar? Sobre todo arriba del auto... los timbres de tono de Fer que le va poniendo a cada nota, yo ya sé que viene algo rápido, que algo viene algo peligroso, que me tuve que cuidar. Entonces nada, lindo, la verdad que pasamos un lindo fin de semana, deportivamente también, pudimos ir mejorando el ritmo de carrera, tomando confianza, así que bueno, nada, y sobre todo estrenando el título de él, que bueno, me subo un poquito arriba de su fama.
Exactamente, de la costaneta en este caso. Fer, ¿y cómo lo viste vos que volvías al rally, ¿no? El rally convencional, vamos a decir así, en el cordobés, donde te formaste también con Damián, que es un amigo, como decías. ¿Te costó algo del sentido de volver a tomar ese ritmo o fue igual que siempre?
No, la verdad que igual que siempre, también como recalcaba el Dami recién, ya nos conocemos y entendemos, nos entendemos muy bien y cada uno ya tiene bien definida el rol y la tarea que tiene que hacer, entonces ya ni siquiera ni nos preguntábamos, che, alzaste los cascos, el hands, los guantes, porque ya lo hacemos todo en piloto automático, y la verdad que lo disfruté muchísimo porque habíamos intentado correr en el rally de Cruz del Eje, que también habíamos vuelto a correr después de un parate muy grande de ambos, y hicimos 2000 metros y el auto se paró, entonces como que nos habíamos quedado con ese sabor amargo de que cada vez que queremos volver a disfrutar siempre había algún pero, entonces yo creo que el disfrute fue doble, porque tanto Dami como yo lo pudimos disfrutar a pleno al rally, el auto estuvo increíble, Franco Drudi nos entregó una máquina excelente en la cual nosotros lo único que hicimos fue echarle nafta, llevarlo por el medio del camino y no tener ningún contratiempo, entonces nos permitió disfrutar plenamente, nosotros como binomio arriba del auto. Los tiempos muertos en el rally también, hasta jugamos un partido de fútbol que le pintamos la cara a los mecánicos, entonces volver a disfrutar con esa con ese relajamiento, digamos, que te da este tipo de competencias, que si bien a la hora de estar arriba el auto lo hace súper profesional, no dejamos de trabajarlo con Dami, trabajamos con las cámaras, pulimos la hoja, en la previa de la carrera también, buscar nuestras cámaras, siempre estar haciéndolo profesionalmente, pero disfrutarlo, sin esa presión de que estoy peleando en un campeonato, o que algo me puede pasar, o esto, lo otro. Lo dejamos todo de lado y nos dedicamos puro y exclusivamente a disfrutarnos entre nosotros y disfrutar de un fin de semana de carreras.
Uh-huh. Pero bueno, te decía, te traslado vos la pregunta, Fer, ¿salen a correr, salen a ganar? ¿Sabías que eso se podía dar, que era factible en Almafuerte, digo, no?
Sí, sabíamos que era una gran posibilidad que teníamos, porque íbamos con un auto superior en una categoría que está ahí media
difusa,
difusa, que no están bien definidos. Nuestra medida era el Tommy Perotti, que era con un auto también inferior. Entonces, nada, las chances de ganar eran muy altas. Pero teníamos ese no sé qué, de que el auto se podía parar o tener un fuera de camino, que cuando vas al límite en estos caminos cordobeses, una salida de camino está a la orden del día. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos altas chances de triunfar, pero no dejamos de trabajarlo con total profesionalismo y bueno, nada, ojalá que el año que viene la categoría logre sumar más pilotos con una equidad de autos que te pueda medirte realmente con pilotos al mismo nivel, con autos del mismo nivel. Entonces, bueno, nada, deseamos eso, que sea algo parejo para todos, pero bueno, nada, sí lo sabíamos que era muy probable que los terminemos ganando.
Dami, con esta situación que contaba Fer, de todos modos, siempre lindo ganar, ¿no?
No, sí, obviamente es lindo ganar, pero bueno, tiene otro sabor y otro disfrute cuando tiene, digamos, una equidad, como dijo Fer recién, ¿no? Igual uno no desestima el haber ganado, el haber vuelto a terminar una carrera, no haber tenido problemas en caminos tan tan duros, y sobre todo lo mejor que creo que pudimos haber hecho el fin de semana, además de recorrer todos los kilómetros, es ir puliendo el auto con el equipo, con Fer también, vamos dando nuestra opinión sobre lo que nosotros sentimos arriba del auto y ir modificando y ir trabajando para ya tener un auto totalmente confiable en todo tipo de terreno y en distintas condiciones. Uh-huh. No, la verdad, me saco el sombrero con el equipo hace poquitas carreras que estamos, no lo quiero quemar, pero bueno, vamos en búsqueda del auto que siempre busqué, digamos. Así que bueno, nada, a la falda voy a ir. Calculo que Fer no va a estar porque se va a una fiestita, no sé a qué, de dónde se va. Y creo que se va con Verstappen, Hamilton.
Sí, sí, con una Mersa va. Una Mersa.
Sí, una cosa así muy, muy,
muy ligadita.
Muy pro. Pero bueno, vamos a seguir puliendo cosas y ya estamos trabajando para ello. Y pensando en el 2025 y ver a ver qué proyecto encaramos y vemos cómo se soluciona también o cómo se desenlaza todo el problema de la CTC con la CDA y todo que estamos en el medio.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar porque en un momento te encontré en un estadio de fútbol y me dijiste, sí. Yo creo que estoy más retirado que de correr. Bueno, volviste este fin de semana y ganaste. ¿Estás para seguir ahora? ¿Cómo viene?
Decí que me estaba sacando una foto con un gran
partido. Ah, bueno, pero no quiero decir el club, pues falta que sea otro club.
No, qué sé yo, un poco sentí eso en ese momento porque no me gusta ni me gustaba lo que estaba sucediendo con el tema de esta guerra de la CDA con la CTC, que nos ponen a nosotros los pilotos o los navegantes en el medio, que no tienen ni siquiera la digamos la elección de poder ir a correr donde uno quiere o donde uno consigue el presupuesto, ¿no? Creo que eso debería de una vez por todas tratar de solucionarse y bueno, en función de eso, digamos, de ver qué pasa para el año que viene, nosotros estamos trabajando y viendo de poder tener el auto confiable y a nuestro gusto, como para poder pelear algo lindo, algo importante. si bien estoy un poco, como te dije, retirado por el hecho de que se me fueron un poco las ganas de estar viajando tanto tiempo, de estar semana afuera, el rally argentino durante 6 años con Fer, lo corrimos 5 o 6 años, no me acuerdo bien, pero lo corrimos y le dedicamos todo el tiempo que teníamos, y bueno, llegó un momento de que el desgaste fue tan grande por lo que implica correr en las situaciones que nosotros corremos, ¿no? Nosotros no es que vamos con el casquito y a la carrera, no, nosotros somos los que vamos, compramos los repuestos, enganchamos el auto, llevamos el auto de carrera a la asistencia, corremos y después volvemos, ¿viste? Entonces, bueno, eso por ahí un poco me fue desgastando, y hoy me encuentro desde otro punto. Como dijo Fer, este fin de semana hasta el fútbol jugamos. Uh-huh. Algo que creo que de todas las carreras que tengo, creo que es la carrera que más disfruté por el ambiente, por lo que uno estaba más relajado, sin dejar de trabajar, ¿no? Porque nosotros hicimos la hoja igual que siempre, trabajamos con las cámaras igual que siempre. Pero bueno, nada, de todo más, con tiempos mucho más cortos, digamos, y no tanto tiempo afuera de la casa, ¿no? O del trabajo.
Dami, te liberamos, seguimos aquí cerrando el programa con Fer. Abrazo grande, gracias por sumarte estos minutitos y charlar con tu navegante.
Bueno, un saludo a todos y los invito a todos los oyentes a ir a comer un bien el viernes a la casa de Fer, que va a ser un asado.
Vamos, carajo. Vamos.
Para todo el mundo.
Vamos nomás.
Trae vos la carne nomás.
Bueno, al fin y al cabo creo que es lo más barato, porque me parece que hay uno que van a escabiar bastante, ¿eh? Va a salir más caro. Sí.
Un abrazo
a mí.
Chau,
bueno. Bueno, ahí estaba Damián Ibarra, el piloto de muchos años. Recién repasaba mentalmente, la verdad, yo también los he visto unos cuantos, ¿no? Grandes carreras, ¿no? Temporadas de rally argentino. ¿Qué hicieron? RC5 y Junior, ¿no? Antes del Peugeot.
No.
Del 208.
En rally RC5,
en argentino, ¿no?
RC5 y directo al Peugeot.
Ah, el Peugeot. Sí. Bueno, no me acordaba de tantas carreras, por ahí uno se va olvidando de dónde y para dónde fueron. Pero bueno, estamos aquí charlando y un poco compartiendo el rato con Fernando Acosta. Un placer que nos visiten en Córdoba Competición. Como te decía en el inicio, ahora diferente, pues sos campeón del mundo, ahora...
La presentación es otra.
Sí, exactamente, tenemos otras responsabilidades. ¿Y a vos te cambió algo en ese caso o no?
No,
como persona seguramente que no, pero digo, en responsabilidades sabés que... No sé, qué sé yo, en obligaciones llamados o no sé qué.
Desde el equipo yo tengo un representante en Barcelona.
¿Qué sé yo?
No, eso sí, obvio. A ver, yo soy malísimo y por recomendaciones del equipo sí han puesto me recomendaron poner un chico que me maneje las redes. Ajá. Para que, el foco, el 100% de mi concentración esté abocada al deporte y no a los medios. Entonces, bueno, también déjame agradecerle al Fran Ferraris, que es quien hoy me está manejando las redes. He multiplicado exponencialmente mis seguidores y la exposición es muy buena. Y el equipo, sí, obviamente, ya te empiezan a ver con otros ojos.
En el mundo, en otro mundo. Compañeros.
Exactamente, sí.
Colegas.
Sí. Colegas. Lo mismo Bertrand Marco, mismo en Marruecos, mi hijo Fer. Todo el mundo te está viendo. Ellos se encargan de manejarme lo mío, si llega alguna propuesta, como que ellos lo filtren, para que no me caiga a mí crudo y después, estar corriendo con Seba, pero pensando que me puedo ir con otro, para que no haya ese tipo de especulaciones. Ellos lo toman, lo procesan, y si es una propuesta formal y demás, lo hacen extensivo a mí. Entonces, bueno, el equipo ya también me empiezan a ver como otro... Un paso más como navegante. Me dijeron que va a haber una sorpresa en mi butaca en el Dakar, así que me imagino como por dónde debe venir ahí, con alguna mención especial en la butaca. Así que muy 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 contento de todo lo que estoy viviendo.
Fer, ¿y qué proyectas de tu carrera? Hoy por hoy, obviamente, el Rally Dakar, más allá de los reconocimientos, de ir a la gala de la FIA y demás en Kigali, en la capital de Ruanda, ahora final de año, y ya obviamente a pocos días después de estar en, también allí en cerca, relativamente cerca en Arabia Saudita con el Rally Dakar. El proyecto 2025 es el Dakar, es el renovar el título justamente, o buscarlo, que también lo gane Seba el próximo año.
Y mira, en eso se encuentra Seba trabajando mucho, en el juntar el presupuesto. Ecuador está en una situación de seguridad, energía y política muy, muy complicada, en la cual se le está haciendo muy difícil a él recaudar los fondos para, bueno, para bancar todo este proyecto.
El Dakar lo corre seguro.
El Dakar, eso es lo que estamos 100% confirmado. Ya tenemos el auto, el equipo ya está, paga las inscripciones, tenemos todo, estamos poniendo toda la artillería en el Dakar. Y después del Dakar vamos a empezar a ver qué campeonato vamos a afrontar. Se baraja la posibilidad del campeonato europeo, que son menos fechas, que la logística para el equipo también es un poco más simple, lo cual hace que sea un poco más económico y más accesible para Seba. Y bueno, nada, yo dispuesto a escuchar cualquier proyecto que se sume, estoy a disposición. Pero bueno, nada, hoy por hoy estoy abocado a trabajar con Seba, que la verdad también lo disfruto muchísimo porque la pasamos muy bien tanto arriba como abajo del auto. Así que bueno, nada, esperando ya viajar al Dakar y después iremos viendo qué va a suceder en el 2025.
¿Pero habría la posibilidad de trabajar con otro piloto?
Sí.
O sea, incluso por más que esté Sebastián corriendo con vos, ya todo eso. Perdón, no dijimos nunca que sea Sebastián Guayasamín, que es el piloto, tu piloto ecuatoriano, que te lleva justamente al lado y que te llevó justamente a tener la posibilidad de ser campeón del mundo. Digo, ¿puedes trabajar con él y con otro piloto? Es una posibilidad también.
Sí. Yo tengo contrato con Seba por 2 años más. Pero siempre y cuando no se pisen los campeonatos,
claro,
lo puedo hacer tranquilamente. Yo soy un navegante profesional que vivo de esto, entonces estoy dispuesto a cualquier actividad o propuesta que lleguen, estoy dispuesto a hacerlo.
Uh-huh. Fer, y te iba a preguntar también sobre, y la última, si ya te libero, además del Dakar, lo que se viene, es que el año que viene en el calendario 2025 del Mundial de Rally Raid no está la Argentina, no está el desafío Ruta 40, se habla que volvería en 2026, que le han dado un plazo para que ajuste el presupuesto a la Argentina con esta situación que siempre vivimos en el país. Digo, no sabes si va a ser el campeonato, pero por ahí obviamente la Argentina era una carrera que sí iba a ser, ¿no? Me imagino que es, en todo caso la vas a extrañar, no correr en el país.
Exacto, sí, correr en Argentina siempre es muy, muy lindo porque por la variedad de terrenos que tenemos, pero por la gente, y estar acá siempre es muy, muy lindo, sentir el cariño de todos los ciudadanos y habitantes del país, que siempre te hacen sentir muy bien, como no lo tenemos en los otros países, que por ahí por religión o por pasión son un poco más fríos. Pero bueno, me encantaría ir a correr Sudáfrica, que es la fecha que reemplaza a Argentina. La verdad que sería algo muy, muy lindo. Así que bueno, nada, Argentina la vamos a extrañar, ojalá que el 2026 pueda volver. No creo que sea por una cuestión de problema de Argentina, sino que creo que es un problema mundial, económico, y por la logística, por costos. No dan las fechas, y mandar todos los vehículos en avión, los costos se triplican.
Solo lo puede hacer la Fórmula 1 y MotoGP.
Exacto, tal cual. Y el resto es imposible, y por barco no dan los tiempos.
Agradecerte a vos, Fer, por venir, por estar, por obviamente el minuto, los minutos, el tiempo de venir a charlar aquí. Un placer, y obviamente lo digo públicamente nuevamente, felicitaciones por ser campeón del mundo, que no es poco.
No, muchas gracias a vos, Luchi, la verdad que es un placer, un honor venir acá y difundir el deporte motor y la pasión que tenemos los navegantes, y bueno, nada, a disposición, ojalá que pronto, post Dakar, vengamos con otro podio.